Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de la radio en las aulas. Hoy vamos a charlar con Rebecca Scott. Rebecca Scott es periodista, escritora y editora de libros estadounidense. Ha trabajado en periódicos, en la televisión y una de las especialidades o secciones de las que se encargaba era ética y religión. Con este motivo, en el 2006, trabaja en España y viene a realizar un reportaje sobre el Camino de Santiago. Desde entonces, ella y su marido se enamoran del camino y se trasladan a vivir a España, a Moratinos, en pleno Camino de Santiago, y vive en una antigua casa de labranza. Ella sigue escribiendo y ha venido a la Universidad Popular, a las aulas de inglés, a dar una conferencia y a presentar un libro de Maurice Ward, del que nos va a hablar a continuación, tanto en castellano como en inglés. Os vamos a dejar con lo que fue esta entrevista. Bueno, pues estamos charlando con Rebecca Scott. Hola, Rebecca.
Hola, buenas.
Como hacíamos en nuestra presentación, el motivo de esta entrevista es porque he estado impartiendo una charla para los cursos de inglés. Rebecca, tú has sido periodista,
sí,
y trabajas en Estados Unidos y luego te viniste a España a vivir en Moratinos. Uh-huh. ¿Qué razón te trajo dejar allí una vida y venir aquí a Moratinos a vivir en pleno Camino de Santiago?
Yo estuve harta con la vida en Estados Unidos, con mucho estrés y mucho trabajo y... mi marido y yo descubrido que podemos ir a España para vivir y ayudar a los demás en sus buscando, los que buscan algo de espiritualidad en el Camino de Santiago.
¿En Estados Unidos vivías, en dónde vivías? ¿En una gran ciudad? O...
Sí, vivimos en Pittsburgh, Pennsylvania, donde yo nacido muchos años antes. Yo trabajé en el Pittsburgh Post-Gazette,
un periódico.
Sí, un periódico, un diario muy grande.
¿Y cuál era tu trabajo allí? ¿Eras redactora? ¿Te encargabas de alguna sección en concreto?
Sí, yo fui una reportera. Reportera y redactora.
Y redactora,
sí.
¿Qué tipo de periodismo hacías? ¿A qué te dedicabas?
Tenía una especialidad en ética y religión y arte y arquitectura también. Pero en esos días en Pittsburgh, yo fui un bureau chief en una oficina fuera del más grande para cobertura de una otra provincia. Con otra gente y hemos reportajes cada día desde este otro sitio y fue un poco demasiado para mí y para venir aquí por España fue un cambio profundo.
¿A España con qué motivo vienes? Porque no habías venido varias veces con tu marido, ¿no?
Y hemos hecho el Camino de Santiago y descubrimos una vida de paz aquí tan distinta de lo que tenemos. Y es un poco más barato para vivir aquí. Y la gente fueron acogedora como nunca.
Sí, bueno, una vida de paz porque vives en un pueblo pequeño, ¿no? Porque
sí,
en una capital lo mismo es diferente.
Sí, sí. Mi pueblo tiene 20 personas en verano más, pero es algo excepcional, pero es una comunidad, no es solo un pueblo. Es gente muy ligada y de acogedora y como familia.
In this way, we became, we could function within the community and contribute to the town. All of my neighbors are farmers, and one is a carpenter. So we didn't have a function until we started to take the pilgrims, and they were very happy to have a family that would take pilgrims because they did not like to be bothered with pilgrims. How does Moratinos compare to the United States? With where I came from, it's very difficult to compare a town so small with a city so big, because I lived in a very large city. But the community in Moratinos is so close and so tight, and the families help one another. And where I lived before, a lot of our neighbors, we didn't know the neighbors. They were strangers to us. And here in a small town of farmers, when it's time for cosecha, everybody has to come and help. And it's time for matanza, everybody comes to help. And it's very much a community. And whenever we have trouble in our house, we can talk to Jose or Esteban, and they bring the tractor over and they move things for us. It's wonderful. And there are some bad things and some good things, but we'll get to that later. What do I miss about America? I miss good pizza, and I miss my children and my mother, because my family all are still in America. But my children have walked the Camino, so they know why, they understand why I'm here. And they're adults, so they can do this. And my mother I miss, but it's sometimes a good thing to not be so close to your mother, because she can be very demanding. But all of my family comes to visit me, and I go to visit them maybe once every 2 years, not so often. But I really prefer life in Spain to life in America. And the food here is so much better. When I go to America, I can't eat the food. It's too rich and too strong. And I get fat really fast.
¿Y en Moratinos de qué vives, no? Porque te vienes allí con una profesión de periodista, con cierto prestigio, y vienes aquí, y aquí creo que tienes una granja y acoges peregrinos, pero bueno, en concreto, ¿qué haces o de qué vives?
Somos jubilados oficialmente, pero soy redactora de libros ahora, y yo hacen cosas por una gran empresa en Nueva York. También yo escribo novelas por mí misma. Y acogemos los peregrinos y no necesitamos más para llenar los días.
Vamos, que en realidad tú sigues de ti, bueno, eres escritora, ¿no? No estás en el periodismo y trabajas con una editora en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y de eso de alguna manera te ayuda a vivir y luego pues lo que tienes de tu granja y los peregrinos.
Sí, sí, sí. Es un una vida muy alegre y muy, muy bueno, sí.
Y desde, bueno, esto que planteas ahora, para ¿vives con menos que vivías en Estados Unidos, no?
Oh, sí, mucho menos. Pero con los vecinos siempre traen legumbre y vegetales y vino y para ayudar con los gastos. Y sí, podemos vivir muy bien aquí por sin mucho dinero, es buenísimo.
¿Da más la felicidad vivir como vives ahora que como vivías antes?
Ah, mucho más, y mucho más salud, buen salud también. Es, yo he perdido 7 kilos aquí en España sin trabajo, porque la comida está tan, tan buena y sano.
Difficulties, the hard times, adapting to Castilla, to how to adjust our lives to living here. We had to adjust our diet, how what we eat, what kind of food we eat, how we cook. My husband is a great cook, thank God. He makes tortilla beautifully, and paella, and sopas de ajo. And all these things that pilgrims just love and that are so easy to make here because the ingredients here, the ajos and the chickens and the vegetables are so fresh and so good. When I came here, I had lost 7 kilos. It was wonderful. The food here is super. But We didn't have so much difficulty adapting to Castilla, except maybe with the banks and communicating with the bureaucracy, the funcionarios, the papeleo, all of the paperwork, to the immigration paperwork. It was very difficult for me. My husband is English, so it was very simple for him to become a resident because we're all part of Europe. But I'm not a European, so a mountain of papers. And still, in my license to drive, my permiso de conducir, I've been driving for 25 years in America, but here in Spain, I have to take all the lessons and all of the examinations, drive with the man in the next seat, but then I did okay. I understand that the test, the examination with the papers is more than, it's more like a grammar test, Spanish grammar, than driving skills. So it was very hard for me. My Spanish grammar is very bad. We'll get into this in a minute, but I learned Spanish as an adult and I still struggle with all the past tenses. But anyway, we're talking about Palentinos, people here in Valencia. And I live very close to the border of León as well. And so some of my experiences with Leones as well. But the things that I like about Palentinos is, well, I only know my neighbors. When we came here, we were told, oh, Castilians are so cold, they're so closed, you know, they're difficult people, but no. The people in my town are so open and so welcoming and so kind because we had looked in places in Galicia and in Salamanca, and sometimes the people were the foreigners. But here in this little town, you know, sit down, we're playing moose here, play the cards, have some orujo. It was wonderful. But there are strengths and weaknesses. I don't like to criticize other people's lives and their habits. I still feel I am a guest in Spain and in Palencia. So I don't want to criticize my host. But there are some things that are difficult with the character. Where I come from in my country, women are leaders, women drive, women do everything that men do. And here, no. What women can do and women can't do is still very strictly enforced. And I know Spain is very proud of having women ministers and women in high parts of the government, but women in the village, it's much more difficult. Someone had parked a tractor in the street. They left the tractor there, and the Guardia Civil came down the street. And the Guardia said, the tractor must move, and the farmer is nowhere. So I get in the tractor, and I turn it on, and I park it out of the way. And the Guardia goes on. And then I turn off the tractor, and I get out, and my neighbor says, oh, Rebecca, you moved a tractor. Oh, yeah. But did the men see you? I don't know. If they see you in that tractor, all the women will have to plow the fields. So it's like, don't go on the tractor, Rebecca. It's not a good idea. And when my husband cooks and we bring a tortilla to the vermouth after the mass, and it's like, Patrick made the tortilla. And it's like, whoa, I don't know. Of course, he's a great cook. But so the strengths and weaknesses, there are strengths and weaknesses about leadership in the town. Everyone has good ideas. Everyone wants things to go forward and improve. No one wants to be the leader. Does everyone want someone else to take the risk and step out? I think this could be from, or they want the government to change everything, but the individual, no. Everyone wants to have a program or a grant or a government program to fix things. But if one of us steps out and says, well, why don't we do this? You have a tractor and you have a cement mixer and you have timbers. We can fix this broken thing. Whoa, you have to call the government, have to call the ministry. And, well, that's very different from my country. We do things ourselves. And here everyone waits till the government or someone else will lead them and tell them what to do. So that's one of that's a bit of a criticism. Although it works for me, because now in my village I can say, let's have an association, cultural association, let's fix some things. And everyone says, yeah, because everyone can talk to me. I'm a stranger. My grandmother did not insult their uncle in 1945, so their family can talk to me, and they won't talk to that family, but that family will talk to me. So we can. An outsider is a good thing, because we can bring the community back together where there's old hatred and old ugly fights from long ago that can now be healed, and we can become more of a community all the time. Is this understandable? I don't know. Because we're talking about concepts, and concepts are more difficult to communicate than reality. I apologize if I'm speaking too quickly. Slow me down if it's too much.
¿Tú el Camino de Santiago lo has hecho una vez o más de una vez?
Dos veces.
Dos veces.
Yo lo descubrí en el año 93 como profesional, pero yo he hecho el camino en 2001 y otra vez en 2010. Y es cambiado muchísimo en este tiempo.
Cuando dices que lo has hecho una vez en... como profesional, ¿te refieres que como trabajabas de periodista en secciones de ética y religión, era con ese motivo que lo hiciste?
Sí, yo fui en 93, yo fui invitada de la Oficina de Turismo de España para escribir algo del Camino de Santiago. Fue un concepto nuevo en estos días internacionalmente. Y yo vine con otros periodistas de Norteamérica para hacer cosas por España en los periódicos americanos. Y fue algo totalmente nuevo para mí. Es una sorpresa profunda y ¡wow!
¿Qué es lo que te enamoró? ¿Qué es esa sorpresa profunda que tú encontraste en el Camino de Santiago?
Sí, sí, sí. Yo no creí que... Los cristianos hacen peregrinajes. Ahora es un concepto muy, muy antiguo, no es algo de algo actual, no. Pero aquí, en España, se vive. Es, wow, yo quiero hacer eso por mí misma. Es una tesora por el mundo. Y es algo fascinante. Y yo no soy sola en esta opinión ahora mismo. Yo puedo ver que hay millones de gente que quieren hacer este camino. Y los españoles también. Hay gran interés.
El Camino de Santiago depende quién lo haga, ¿no? Más lo hacen desde una postura más cultural y otra desde una perspectiva más espiritual. Sí. ¿Tus motivos, que son los dos, pesa más lo espiritual?
Somos los dos, porque tengo un gran interés en cosas culturales, históricas, sí. Y también en religión y espiritualidad. Y este camino tiene todo, algo por todo. Y es un gran mezcla que me interesa intensamente. Y historia y la arte, y la arquitectura y escultura en todas partes. es inolvidable.
Creo que tú eres una persona creyente, ¿no?
Sí.
¿Eres católica o protestante o...?
Soy anglicana.
Anglicana.
Sí, muy, muy cerca de católica. Y puedo practicar en las iglesias católicas sin problema.
¿Y tú crees que para vivir la espiritualidad del camino es necesario ser creyente en una religión en concreto o no necesariamente... Sin ser creyente se puede vivir la espiritualidad del camino?
Sí, no es de una tipo u otra. Tú puedes empezar sin fe, pero en el camino tú vas a descubrir cosas que abrir sus ojos. Es una ruta de espiritualidad. Y los que no necesitan creer, pero es mejor si sí, porque es hecho por los creyentes. Y es bueno.
Over to the Camino de Santiago. You are all experts on the Camino. You live so near to the Camino. So you know more than I do. This is your heritage. This is your treasure. You are very privileged to have this Camino in your neighborhood and in your country. I've walked the Camino 2 times, from Roncesvalles to Finisterre, and I've walked bits and pieces of it, of other Caminos, smaller, minor Caminos, because I write some guides for the Confraternity of St. James in London, and I write the guides in English for new pilgrims. So I've gotten to know other Caminos along the Sil River Valley and from Potes through Liébana and down through the mountains to Mancilla de las Mulas, all these wonderful little places. And I love Spain and I love to walk, so this works beautifully for me. Someone asked if there's interesting people I've met on the Camino. There's wonderful, interesting people every day and all over it. That's why I like to live here and be a part of it. The first Camino I ever walked, I met a man who was from Holland. He's a Dutchman, a Hollandaise. And he was a priest, a Catholic priest, a cura. And we became friends. And now it's 14 years later, 15 years later. He's still my friend. And we go on holidays together in Portugal. And so you make friends forever on this walk. And I think all of you guys, all of you should walk the Camino. It's yours to do.
Tú acoges en tu casa en Moratinos porque enfrente de tu casa creo que está también la casa del peregrino, un albergue del peregrino, ¿no?
Sí, hay un albergue en Moratinos ahora. Pero en mi casa, antes y ahora, tenemos 2 habitaciones por peregrinos. No somos albergue. Yeah. Y no somos una empresa, yeah. No hacemos por dinero, somos de donativo y acogemos los peregrinos desde el día 1 de la residencia allá, porque eso es porque estamos, para dar una acogida cristiana por los peregrinos. Y ellos darnos muchos tesoros y muchos, estamos ricos porque ellos siempre no danos mucho dinero, pero mucho carácter, mucho humor y cosas interesantes. Cada día algo distinto.
And why do we have pilgrims who stay in our house? We have 2 rooms in our house with beds for pilgrims. And we do it mostly because it is a small town in an isolated place. And if we had no pilgrims, we would be bored. And the pilgrims keep things interesting. They bring the rest of the world into our home, into our house, and we meet people who we would never meet otherwise. Last night, in my house was a man from Denmark, Danis, and an Englishman and a Spaniard, from Basque Country, and an American. And it was Ash Wednesday, yesterday, the Miércoles de las Cenizas. We had no priest in the town, so we did the ashes ourselves. And I did him, and he did her, and we read the scripture, and it was beautiful. And it's Christianity happening among the people, and it bonds us together, and it makes us like a little family for the day. And this gives the pilgrims an opportunity to be in a home, an environment that is welcoming and warm. And they've been in albergues in cold places, but here is a home and a family, and they eat at the table together with us. And so it's good for them, and it's good for us. And most of the time, some of them are difficult, but we try to remember that they are very tired, and that some of them are in pain and hurting, and some of them are just nasty. But nasty is necio.
¿Y qué opinas tú de cómo está lo del Camino de Santiago en España? Las asociaciones del Camino de Santiago, el propio Estado, bueno, el gobierno de la Junta de Castilla y León y de Galicia, bueno, por donde pilla el camino, ¿tienen cuidado el camino en el sentido de facilitar la peregrinación? Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Es una pregunta muy grande. Soy un parte de unos grupos del camino interesantes, pero... lo mejor, soy americana y es una característica de nosotros para hacer cosas por nosotros.
Por nosotros mismos.
Sí, sí. Y eso es porque no esperamos por un grupo o una organización o gobierno para hacer cosas. Hay un problema en el camino con basura y... Entonces, cada año, con voluntarios de Inglaterra y otros países, vamos desde Puente de Hierro hasta San Nicolás del Real Camino, en toda la provincia del Camino,
del Camino de Palencia.
Para limpiar el camino. Sí. En una semana, cada diciembre, limpiamos todo. Y... No sé quién tiene carga de eso, pero y no hay un grupo o una organización para hacerlo, solo gente. Eso es como podemos hacer cosas. No esperamos el gobierno, no por los demás hacerlo. Somos.
Sí. ¿Tú crees que la gente tiene que, de alguna manera, organizarse, unirse en un grupo y no esperar a que te lo den hecho, sino tomar la iniciativa y hacerlo, ¿no?
Sí. Y ahora es un poco más limpio en Palencia porque hay gente de buena voluntad que están en los zanjas coger el escombro. Alguien necesita hacerlo. Pero hay otras cosas. Para hacer un albergue de peregrinos es importante tener una organización, por seguro. Sí. Pero para hacer estas cosas diarios, la gente son responsabilidad por sí mismos.
Sí, que es importante el papel del gobierno, de la Junta, del Esteban, de los que les corresponde en cada momento de las instituciones, pero también de la iniciativa de las personas de crear comunidad, como tú decías
antes. Sí, porque los grupos siempre hablan mucho y hacen un poco menos. Es importante a veces cuando por gente simplemente.
What does the Camino mean to me? The Camino has changed my life, and it has brought me into much. I'm a Christian, and the Camino has given me a ministry. I can be a minister to people every day, and live my faith every day on the Camino, in a way that I couldn't do in America, and especially not in the job I did before as a journalist. And I love to walk the Camino, too. It gives me a holiday right outside the door, and I can just put on my mochila and start walking. I don't have to buy the airplane ticket and go. And someone asked me how the Camino has changed. I first came to the Camino in 1993. How many years is that? 22 years? Wow, that's a big question. It's changed so much. The best example is a town in outside of Astorga called Castrillo de Pulvezares. I remember going there, and it was dirt. The street was made of dirt, and no one was there. It was depopulated. Everything was closed. The buildings were falling down. It looked like many of the pueblos around here. And we all got out of our little bus and we walked up the street, and there was mud and barro everywhere. There was one bar open and it was just dirty. The toilet was on the ground. It was... And one man came down the street on a bicycle, and he had a guitar on his back, and he jumped off the bike and he playing music for the tourists, and so he could make some money. That was him and the bartender were the only people in this town. And now, 22 years later, you go to Castrillo de Pulvezares, and it's like Disneyland. The street is beautifully paved. All the houses are perfectly preserved and restored, and they're all casas rurales and bars and restaurants and shops for artists who make puppets and paintings, and it's all so sweet and cute. But wow, what happened? In a short amount of time, all this money came in and all of these people noticed the beauty of this little town, and suddenly it comes alive. And there's so many more people coming in and out, and it's a marvel, and it's a good thing. And not all of it is good. The trash along the Camino is terrible. People just throw their trash everywhere. There's a really big problem with sewage. There's no place to use a toilet. There's not enough bathrooms and toilet facilities. So you can imagine what parts of the Camino look like. This is a problem I have with Spain and Spaniards, is the trash. People just do not throw their trash in the can. And it's your country. Why are you throwing your trash on the ground? And the animals running loose, and the people don't care for their animals. But anyway, we're talking about the Camino and how it's changed. There's just so much more business. More people are offering services for the caminantes, the walkers. More hotels, more casas rurales, more albergues. So the old-fashioned albergues, where somebody was volunteering and you slept very simply in a simple place and you shared your food and it was a donativo to stay there, they're all disappearing because the pilgrims who came, they took advantage, aprovechados. They would stay and they would not put any money in the box, and so they couldn't survive. And now the albergues have a swimming pool and a bed with its own little light, and they cost 10 euros or 12. So yeah, it's become a much more money-oriented trail now than it had ever been before. So that's how the Camino's changed. It's become a big money maker, and so many more people are walking that there's so much more trash, and it's very sad. But there's still so many people finding wonderful things, wonderful spiritual things on the Camino, that has not changed. So it's wonderful to see that power is still there.
Vamos a hablar un poco de tu obra. En la clase de inglés has estado hablando de uno de tus libros en inglés. Ahora vamos a hablar en castellano de él un poco. Has estado, bueno, creo que tienes 4 libros escritos, ¿no?
Sí, sí. Eso es la sola que es una novela por un grupo general para leer. Otros son libros de texto y
cosas un poco más aburrido. Pero eso es mucho más interesante. Y estoy escribiendo una obra mismo que tiene un gran interés. Pero The Moorish Whore es como sí. Se pronunciar. Y es, ojalá va a estar escrito en español dentro de un año.
Sí, yo no lo pronuncio también como tú, sí. Preguntaba María, la profesora de inglés de Moorish Whore, que es el libro que has estado presentando en la clase de inglés, que en la traducción, bueno, tiene un poco así, la traducción al castellano es la...
La puta mora.
La puta mora. Bueno, es un libro que está situado en la España medieval y en la España musulmana, ¿no? ¿Por qué te da por escribir un libro viniendo de Estados Unidos a España, ¿no? Llevas aquí 9 años. ¿Qué te lleva a escribir un libro situado en esa época histórica de España?
Bueno, soy historiadora, para empezar. Y tengo un gran interés en historia y historia local, de historia de donde yo estoy. Y yo descubrí este carácter Zaida. Su tumba está en Sahagún de Campos, en un monasterio de Sahagún. Es una persona que vivió, lo siento. Y no hay mucha información de ella, solo leyendas. Fue una chica de Sevilla, la hija del rey de Sevilla, un rey poeta de los musulmanes. Y cuando el Alfonso VI viene a Sevilla para, no sé la palabra, para tomar carga de eso, él toma la hija contigo como esposa o algo. Pero allá él le trae a Sahagún, donde hay un monasterio grande, donde vive mucha de... Alfonso tenía mucha influencia allá. Y yo creí que... ¿Qué vida tenía esta chica en este sitio? ¿Qué conflicto? Es como muchos de los conflictos ahora con los musulmanes y cristianos y las culturas de ahora también tienen estos problemas. Tienen una relevancia por ahora también, no es solo historia. Pero esta chica, ¿qué fue su vida? ¿Qué ha ocurrido con ella aquí en Sahagún medieval? Desde una vida de lujo y arte y música y cultura muy, muy culto. Y allá en Sahagún, muy crudo, muy difícil. Y ella tenía hijos con el rey y... No sabemos mucho más que eso. Y entonces yo tengo un poco más libertad para escribir lo que yo quiero. Y es una novela de aventura y sufriendo y espiritualidad y culturas y un poco sexo y un poco de todo que hacen una novela divertida.
Sí, interesante la historia de Zaida, ¿verdad?
Zaida,
una princesa musulmana que viene, que es traída a la España cristiana. Ese le tienes en inglés, dices que va a salir, que está pendiente de la traducción al español.
Sí, es. yo lo escribí hace 2 años en inglés. Es un éxito pequeño. Ha vendido muchas copias en inglés y este libro está ahora mismo en París para traducirlo
a español.
Y dentro de un año, ojalá vamos a venderlo en español aquí en España, porque los españoles tienen un gran interés en estas novelas de historia y estos caracteres son tan como Zafón y el mano de Fátima y estas cosas.
Sí, sí.
Hay un mercado aquí y hay un interés aquí.
Sí, son temas que aquí interesan, ¿no? Además, la perspectiva que tú sitúas de esta mujer, de Zaida, de venir de una cultura y de una religión a otro tipo de cultura y otra religión, pues bueno, también suscita interés desde la perspectiva de la mujer, ¿no?
Sí, sí, y también es una historia que ocurre aquí, en este sitio. Y la gente puede reconocer los sitios en el libro todavía existe.
Es que esta mujer vivió recluida en el monasterio de San Facundo en Sahagún. Sí. Entonces, puede ser reconocible visitar esos sitios donde se desarrolla la novela.
The Moorish Whore, this book. Yeah. You heard that beautiful poetry, of course. Why did I choose to write about such a long ago and far away thing? This book is set in Sahagún in the 11th century. Sahagún and in Sevilla, and the path that goes from Sahagún to Sevilla. I was a volunteer at the monastery of the Benedictinas in Sahagún. They had a pilgrim hostel there, and while I'm sitting there waiting for people to come, I'm looking at the history of the monastery, and it's very, very interesting. I'm a historian. I studied history in university, and I love the local history. And Spain has so much history. It's a fascinating place. And the town that you're walking through is full of history and stories. And Palencia has really bloody history. Oh. But Sahagún is fascinating. And this book tells me that there's a tomb in the church over here. So I go to the church and look at the tomb of the queens of Alfonso VI, 1,000 years ago. I know nothing about these people. But there's this huge box of stone. And on the stone is carved the names of the queens who were buried here. And there's names, medieval, old-fashioned names for women. Berenguela, Berta, Urraca, Zaida. And I thought, Zaida? It's not the same. That's not a European name. Who's Zaida? I want to know. So I went to the madre of the convent and said, who's Zaida? And she said, come to the library and sit down. And she brought out some books and said, here and here and here. Zaida had lived there in that monastery 1,000 years ago, a girl from Seville, an Arabic princess. Her father was the king of Seville, and he was a poet and a singer. And her family has this romantic story. And when Alfonso went to Seville to conquer the city, he saw this beautiful daughter of the king and said, I'll take her. And brought her back with him to Sahagún, where his big headquarters monastery was. And this poor woman, she's a princess from the south, a Muslim, and living with these dark monks, these heavy Christian bosses. What was her life like? Nobody has written this. There's no story. There are a couple of books about Zaida, but one of them is a porno, and the other one is very, very boring history. So I thought, it's time for a novel. Make this lively, make this alive. So I learned everything I could about Zaida and wrote a story based on what I learned and a lot of imagination too. But happily, Zaida has so much. Her family is the royal family from Morocco that lived in Seville, and they have a big story, and they have poetry. Her parents both were poets, and they wrote poems, and we still have these poems. So with these beautiful poems I can put into her story, so it made a much more rich narrative and much better story to read. So I had a really fun time to write this. It took a long time. I found the information, and then I worked on something else for a while, and I work on other books too. Part of my job is I'm a redactor. I'm a editor of books that other people write. I'd make them into good reading. And but she took about 3 years to write. And there's a program here in Spain and in America and all over the world called NaNoWriMo. If you want to write a novel, you can write it in 1 month. And they support you in how to write your book in 1 month. And if you want information on that, I can give it to you. I have written other books, but nothing like this. Mostly textbooks teaching people how to do things about herbal medicine and about how to train a horse and things that nobody really wants to know. And I will write more novels. I'm working on one right now. So, yeah, there's a future. So that's me. So, does anyone understand what I just said?
Bueno, Rebeca, para ir terminando, creo que tú es interesante que hablemos porque tú tienes un blog. Podemos hablar de él para, bueno, situar a nuestra audiencia, ¿no? Que le puede interesar qué es lo que escribes en el blog, de qué vas y interactúas con la gente.
Sí, el blog es un los recuerdos de día a día en Moratinos, de mi punto de ver. La gente que viven allá, lo que hacemos, que es un poco extraña por mí, cosas como matanzas y cosechas y lo que ellos discuten en la junta vecinal, cosas que están un poco normal por gente aquí, sí. Pero cosas muy interesantes por mí, porque es algo extraña. Y para leer algo de mi punto de vista da un luz distinta por estos subjectos tan normal, creo.
Sí. Que a veces la vida de las personas en un pueblo parece tan monótona, tan cotidiana, que quienes estamos en ello, quienes están, no la ven. Y una visión desde fuera como la tuya la da otra perspectiva y la da otro valor, por decirlo de alguna manera.
Espero que sí. Y también cada día con los peregrinos en casa, y quién son ellos y qué hacemos y qué discutimos, qué son sus vidas, cómo son las vidas de los peregrinos. Y cosas como eso, sí. Y vez y cuando espiritualidad o un poco de angustia o algo, sí. Es por mi familia en Estados Unidos también. Eso es como ellos pueden conocer lo que hacemos aquí.
Sí, decías, al principio decíamos que, bueno, tú escribías cosas en Estados Unidos de religión y de ética. Uh-huh. Te voy a preguntar por la ética. ¿Qué es la ética para ti?
Ah, jolín. En un periódico es algo muy, muy importante. Eso es el nexus de todas las preguntas. ¿Es bueno o mal? Y hay preguntas de gobierno y de social. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es mal? Y los mezclas y cómo podemos decidir. Pues difícil describir eso.
Sí. Vamos, ¿tú crees que la ética tendría que estar más presente en la vida cotidiana y en la vida social y política? Tener un poco un planteamiento más ético.
Sí. No puedo hacer un sermón por los demás, porque cada persona tiene una conciencia de sí mismo. Pero en el raíz de todos estos problemas en el mundo es las decisiones malas o mal hecho, y necesitamos corregir el curso de gobierno o de social para hacer una vida más sano y más justo por todo. Pero ¿qué hacemos esto? Eso es la gran pregunta. Y ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Y, quién tiene esta responsabilidad? ¿Tú? ¿Yo? ¿Ellos? ¿El gobierno? ¿Por qué no pagan los impuestos los ricos? Es un problema de yo, ¿no? Él, mí, ricos, gobiernos. ¿Qué podemos corregir estos problemas injustos? Eso es ética, día a día, para mí.
Tú aquí en España y en Moratinos podríamos decir que has encontrado la felicidad, entre comillas, bueno, que eres más feliz, tu vida te gusta más que la que llevabas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿La ética sirve para ser feliz?
No simplemente, para ser feliz es algo importante, sí, pero la vida tiene mucho sufriendo, es fundamental. Y para ser feliz es solo una emoción. Y se viene y pasa. Y necesitamos tener un conciencia que no vamos a estar felices todos los días. Es imposible. Pero para hacer feliz los demás es lo más importante. Porque eso es como podemos estar feliz por sí mismo. Es hacer compartir esta felicidad con los demás.
Bueno, Rebeca, pues muchas gracias. Esperamos tenerte en Radio Colores en más ocasiones, ahora ya que has venido aquí a la Universidad Popular. Uh-huh. Esperamos ficharte y contar contigo, que es muy interesante la conversación. Quería repetir el correo, bueno, el blog tuyo, por si hay gente que esté interesada, que es reverites@yahoo.com. Ese es el correo, correo. Y luego el blog es, bueno, www.moratinoslife.blogspot.com.
moratinoslife.blogspot.com.
Bueno, pues si hay gente que está interesada en entrar a ver tus reflexiones de la cotidianidad del día a día en un pueblo, en el camino y tal, que por sencillo a veces es, vamos, muchas veces lo más sencillo es lo más hermoso, ¿no?
Sí,
y es lo
sí.
que nos pasamos por alto.
Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Rebeca Scott, por haber estado en Radio Colores y en la Universidad Popular. Mm.